Muy bien, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo número 25, para continuar y terminar esta parte del estudio que hemos estado desarrollando, retomando también lo que dejamos pendiente en el periodo de vacaciones. Me refiero a Mateo 25, versículo 31 en adelante, específicamente el versículo número 41, ¿ya? En el marco del juicio de las naciones, dice versículo 41, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor bendiga su palabra y nos ayude a desarrollar el tema en esta tarde. Muy bien, hermanos, estábamos terminando este asunto del juicio de las naciones, que es un juicio que va a ocurrir inmediatamente cuando Cristo venga a reinar, ¿ya? Es decir, haciendo una secuencia muy breve, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, somos arrebatados, ¿no es cierto? En el plano celestial, nosotros comenzamos a dar cuenta de nuestros hechos como creyentes, lo que se conoce como el tribunal de Cristo, pero en la tierra, paralelamente o simultáneamente, comienza la gran tribulación, el periodo de tribulación del cual hablábamos en la mañana, ¿cierto? Un periodo de 7 años o una semana profética, como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27, y nosotros esperando, ¿cierto?, el regreso con el Salvador para venir a reinar por 1000 años, como lo dice Apocalipsis 20, ¿no es cierto? Ahora, mientras nosotros estamos en el cielo, aquí ocurren varias cosas, la manifestación del anticristo, el inicuo, que lo estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? Los juicios, que algún día lo vamos a ver, hasta que se cumpla el periodo de tiempo, que creemos que es 7 años, y en ese periodo que termina, de 7 años, el Señor vuelve por segunda vez. Vuelve a reinar y establece su reino milenial, como lo vamos a estudiar también. Pero, previo a eso, establece un juicio que lo estuvimos viendo, que es el juicio de las naciones, donde va a separar a las naciones, precisamente, valga la redundancia, unas a la derecha y otras a la izquierda, en relación a cómo éstas se comportaron con quién, con el pueblo de Israel durante la tribulación. Fíjense ustedes que el pecado que se va a juzgar en el juicio de las naciones no es el pecado simplemente de comisión, sino que el pecado de omisión, de lo que no hicieron las naciones con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que él lo decía? Estuve preso, me visitaste, estuve enfermo, me asististe, etcétera. Es decir, lo que no hicieron con Israel le va a ser juzgado en el juicio de las naciones. Entonces nosotros creemos, hermanos, que ese juicio es uno de los juicios que la Biblia enseña. En la mañana hablábamos de algunas posturas teológicas y más bien escatológicas que no creen en esto del reinado futuro del Mesías. Y ellos también dicen, no solamente niegan el concepto del arrebatamiento de la iglesia y que el reino ya es ahora, dicen ellos, sino que también niegan, por ejemplo, el tribunal de Cristo o el juicio de las naciones, porque ellos ven en una sola perspectiva un solo juicio. Por lo tanto, tú y yo como creyentes vamos a ir a parar al mismo juicio que los inconversos. Esa es la postura, ¿no es cierto?, amilenarista o postmilenarista. Entonces se desarma todo este puzzle, porque las escrituras van tomando armonía cuando lo creemos literalmente. Fíjense ustedes que este juicio de las naciones no es el mismo juicio que vamos a ver al final del capítulo 20 de Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco, donde los hombres van a ser juzgados por las obras, lo que hicieron y lo que no hicieron, y que no tiene relación exclusivamente con lo que no hicieron con Israel, como lo vemos aquí en Mateo capítulo 25. Hay varias razones que podemos argumentar, pero quiero centrarme en el término de este pasaje, como dice en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ya? El Señor va a separar a las naciones como el pastor separa las ovejas de los cabritos, ¿ya? Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, ¿ya? Esto no tiene que ver con política, hermano, ¿no? Porque muchos podrían interpretar, ¿ves? Los de la izquierda se van a ir al infierno. ¿Ah? No, no, nosotros, como lo decíamos en la mañana, no predicamos política, ¿cierto? No nos abanderamos con ningún partido político, ningún color político. Toda criatura debe ser evangelizada, sea de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro centro, como quieran llamarlo. Todos deben ser evangelizados, hermano. Toda criatura, dice el Señor. Aquí no está presentando la derecha en un sentido político ni la izquierda en un sentido político. Está hablando simplemente de esta separación. ¿A dónde van a ir a parar todas las naciones que no asistieron a Israel durante la brutal persecución que el anticristo, ¿cierto? Escúchenme bien, el anticristo va a elevar una terrible persecución y matanza, masacre, holocausto contra el pueblo de Israel. Creo firmemente que va a ser terrible, mucho más que lo que nosotros conocemos en la historia con el holocausto nazi, ¿cierto? Donde se aproxima a 6 millones de judíos que fueron exterminados por la filosofía nacionalsocialista de Hitler. Esto es lo que va a ocurrir, y estas naciones, estas personas, en definitiva, ¿dónde van a ir a parar, como lo dice acá? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí nos metimos en ese periodo, ¿cierto? Porque es parte de la escatología hablar del infierno. Por eso que yo lo decía, ¿cómo puede ser bienaventurado el libro de Apocalipsis cuando habla de mortandad, cuando habla de juicio, cuando habla de fuego y azufre, ¿cierto? ¿Cómo puede ser de alegría para nosotros? La alegría se entiende, hermano, en el sentido de que hemos sido, de dónde hemos sido rescatados, amados. Amén. Hemos sido rescatados del juicio venidero. Eso es un motivo de gozo y de alegría, de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por habernos rescatado ya de la ira venidera. Es un motivo de alabanza. Entonces, por eso es que es bienaventurado el que lee, el que guarda las profecías escritas en el libro. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora en esto para ir terminando este punto, hermanos? Malditos al fuego eterno, capítulo 25, verso 41. Capítulo 25, verso 41. Según lo que relata Lucas 16, 19 en adelante, cuando Cristo muere, voy a partir así mejor. Cuando Cristo muere en la cruz, este es un resumen final, le promete a uno de los ladrones que murió con él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le prometió el paraíso. ¿Cómo entendemos cuál es el paraíso? Lo entendemos a la luz de Lucas capítulo 16, cuando habla de Rico y Lázaro, que creemos que no es una parábola, creemos que no es una simbología, sino que es un relato verídico de lo que en ese tiempo pasaba ahí, en las partes más bajas de la tierra. Yo no todavía aclaraba, hermanos, hay dos palabras que aparecen en la Biblia, ¿cierto? Una es Gehenna y la otra es infierno. ¿Ya? Dos palabras que quiero aclarar. ¿Por qué se le llama Gehenna? Porque Gehenna era un lugar donde se quemaba la basura. Siempre había fuego ahí. Toda la basura de Jerusalén iba a parar a lo que antiguamente se conocía como el Valle de Hinnom, donde se celebraban, o se ofrecían, mejor dicho, sacrificios a un dios llamado Moloch, donde incluso los israelitas cayeron en ese terrible en esa terrible práctica de ofrecer sus hijos en el fuego en tributo al dios Moloch. Entonces todo ese valle de la mortandad de niños, ¿cierto?, después se transformó en un basural y ahí se quemaba la basura. Entonces a todo judío, a todo habitante de Jerusalén que labraran del Gehenna, era una llama que nunca se apagaba, que estaba constantemente encendida. Entonces el Señor utiliza ese hecho contemporáneo, real en ese momento, para graficar o ilustrar lo que significa el fuego que nunca se apaga. Entonces la palabra Gehenna tiene que ver con eso, con el valle donde se quemaba la basura. ¿Ya? Ustedes saben, muy de paso, los testigos de Jehová solamente lo interpretan de manera literal eso, y obvian toda la enseñanza y el trasfondo que Cristo Jesús insistió respecto al juicio donde la llama nunca se apaga. ¿Ya? Entonces nosotros debemos entender que el Señor habló bastante del infierno, y aquí el pasaje lo dice claramente: el fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Ya? no solamente tenemos que quedarnos en el término Gehenna, sino que pasar a este concepto de un juicio y de una condenación eterna cuya llama, cuyo fuego nunca se apaga. ¿Bien? La otra palabra es infierno, ¿cierto? La palabra infierno significa literalmente, es una palabra que proviene del latín, que significa las partes más bajas de la tierra. Y que lo menciona el apóstol Pablo, como lo estuvimos viendo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, que dice que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero, ¿cuál es la diferencia? Aquí nosotros vemos esta gráfica, en donde Lucas 16, ¿cierto? El Señor nos revela algo tremendo, que hay en las partes más bajas de la tierra dos compartimientos, dos lugares, en otras palabras. Un lugar de tormento y un lugar de consolación, llamado también el seno de Abraham o también el paraíso. Entonces ahí vamos comprendiendo. El Señor le prometió a aquel ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el seno de Abraham, hoy estarás conmigo en el lugar de consolación. El concepto seno de Abraham significa el lugar de consolación. Recuerden siempre que Abraham es el concepto directo, ¿no es cierto?, como persona, como obra de Abraham, de redención. Cuando hablamos de Abraham es redención, es la simiente de redención, no cabe ninguna duda. Entonces, este ladrón que murió en la cruz muere e inmediatamente es llevado por los ángeles al seno de Abraham, tal cual como el Señor nos relata en Lucas 16, que fue llevado Lázaro, ¿sí? Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, en ese tiempo existía estos dos lugares, un lugar de consolación llamado seno de Abraham o paraíso, y al otro lado, un lugar de tormento, ¿cierto?, donde la llama nunca se apagaba, donde llegó a parar el rico, que también entendemos que era judío, pero no era un judío santo. No por ser judío se es santo, no por ser de Israel se es santo. Eso lo estuvimos estudiando en los estudios de Romanos, ¿no es cierto?, en el capítulo número 10, 11 también. Entonces, vemos que hay dos lugares, uno de consolación, otro de tormento, pero hay una gran separación entre uno y otro, que la Biblia lo llama la gran cima, según Lucas 16, 26, de modo que los que estaban en este lugar no podían pasar al otro y viceversa. No había posibilidad alguna de pasar de un lugar a otro. Acuérdense ustedes que el rico quería de alguna manera pedir que se le asistiera por la llama que le atormentaba, ¿se acuerdan? Dile a Lázaro que moje su mano y me venga a refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, dice. O sea, eso es literal. Hay un juicio terrible, hermano, una sentencia terrible, que es el fuego que nunca se consume, que nunca se apaga. Entonces los lugares estaban totalmente separados por una gran cima, con S, que significa un gran abismo de separación. Entonces, sobre la base de Efesios capítulo 4, verso 8 al 10, dice que el Señor descendió a ese lugar, pero no al lugar de tormento, sino que donde estaban todos los creyentes, hermanos, esperando la promesa de redención, que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, lo llama la cautividad. Llegó cautiva la cautividad, ¿se acuerdan ese pasaje que lo vimos en este resumen final? Y todo ese grupo fue llevado ahora literalmente ¿a dónde? Al cielo. De modo que actualmente este es el Hades o Seol en la actualidad. Fíjense cuál es la diferencia, que el lugar de consolación ya no existe, porque el lugar de consolación o seno de Abraham ya pasa a ser la presencia del Señor, porque Él es la promesa de redención, ya no solamente Abraham, sino que es Cristo Jesús. De modo que todas las almas, ahora cristianas, las que mueren en Cristo, se van a la presencia del Señor. ¿Ya? Y el resto sigue exactamente igual. Es decir, ahora mismo, en las partes más bajas de la tierra, existe un lugar de tormento. Por supuesto, hermanos, que para un científico, para un estudioso, todo lo que estamos hablando es una completa locura, ¿ya? Es un delirio, decía el que vino acá a dar una charla, ¿cierto? Es un delirio, nosotros somos delirantes. Los delirios son las personas que están afibradas. Y un grupo de delirantes, decía él, conforman la religión. ¿Qué le parece? Pero nosotros glorificamos al Señor porque el propio Pablo dice que para el hombre natural todo esto es una verdadera locura. Se cumple la Escritura en ellos, hermano. Ellos no saben, pero lo que dicen, están testificando que las Escrituras son veraces. Increíble. Entonces, hermanos, nosotros creemos firmemente lo que enseña la Escritura. Hay un fuego que está ahora mismo consumiendo, un fuego que nunca se apaga, en espera del juicio final. Ahora, la pregunta yo quise hacer, agregar estas dos diapositivas para poder ilustrar con más precisión. Primero decir que el Hades y Seol es lo mismo. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Hades o Hades es el mismo lugar donde están los muertos, que es una palabra de origen griego, pero Seol es una palabra de origen hebreo, pero en definitiva es el mismo lugar. Pero la pregunta que surgió a partir de la última reunión que tuvimos, entonces, ¿dónde están los muertos ahora? ¿Ya? Como para dejar bien claro esto. Fíjense aquí que aparecen dos imágenes. Una de creyentes, el destino de los creyentes, una de los no creyentes. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que en la actualidad, cuando un creyente muere, su cuerpo se va al sepulcro. Pero su alma y espíritu, ¿a dónde van? Van al cielo, a la presencia del Señor para esperar la resurrección. Esto es muy interesante, lo estuvimos viendo, solamente vamos a citarlo. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo número 5, 2 Corintios 5, versículo número 8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Aquí está hablando de la resurrección, está hablando de morir en Cristo. Es decir, el creyente muere y inmediatamente se va a la presencia del Señor. Pablo dice, ausentes del cuerpo, es decir, muerto, y presentes al Señor. Es inmediato, es instantáneo. No hay un sueño del alma, como lo dicen los testigos de Jehová y los adventistas, que son primo hermanos, ¿sabe usted? Son primo hermanos en términos de creencia. Ellos dicen que el alma duerme, ¿ya? Pero no, nosotros debemos entender muchas cosas en ese concepto, y lo voy a decir con un par de palabras. En el tiempo apostólico, a todo creyente que moría se le llamaba que aquel que moría y dormía, ¿no? Pero ese dormía no significa que el alma dormía, sino que es un concepto de manera elegante decir el tal murió. Es decir, su cuerpo está en el sepulcro, pero el alma y el espíritu se fue inmediatamente a la presencia del Señor, esperando, ¿qué cosa? La resurrección. Entonces, esto es uno de los pasajes más connotados, hermanos, 2 Corintios 5, 8, cuando dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, está diciendo, fuera del cuerpo, es decir, muertos, y presentes al Señor. De modo que un creyente muere y se va a la presencia del Señor. Filipenses capítulo 1 también, como lo vimos en su oportunidad, dice así el apóstol Pablo, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, note usted, de morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Se da cuenta? Nuevamente, Pablo insiste en esta enseñanza muy importante de que un creyente, cuando muere, inmediatamente se va a la presencia del Señor. Por eso que nosotros creemos, todo cristiano que muere, inmediatamente está en la presencia del Señor. Está mejor que nosotros, es muchísimo mejor. Y tenemos las otras promesas, ¿no es cierto? Como Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, cuando dice que todos oirán su voz, los que hicieron lo bueno, saldrá la resurrección de vida. ¿Ya? Cuando dice los que hicieron lo bueno, no significa que vamos a ser resucitados para vida por nuestras obras, sino que se refiere a la imputación de bondad. Nosotros somos buenos, somos santos, somos piadosos, somos temerosos por una justicia imputada. Nunca nos confundamos. No es lo que hicimos o dejamos de hacer lo que nos salvó, sino lo que Cristo hizo por nosotros y nos imputó, que nos permite tener esperanza de resurrección para vida. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a resucitar. Ahora, en el otro lado, en la actualidad, cuando un no creyente, un inconverso, muere, su cuerpo se va al sepulcro, pero su alma y espíritu se va al Hades. al Hades o Seol, o podríamos decir al infierno, inmediatamente su sentido se va a ese lugar de tormento, esperando no la resurrección para vida, sino que el juicio final. Es decir, hay una resurrección para los inconversos, pero para dar cuenta en el gran trono blanco. Pues es tan importante esto, hermanos, separar las cosas, entenderlas, no confundirnos, no entrar en doctrinas que nos llevan a la confusión, sino estar bien claritos. Los creyentes ya somos salvos. Si usted muere hoy día, usted se va a la presencia del Señor, esperando la resurrección. Esa es la esperanza nuestra. Pero si usted muere sin Cristo hoy día, usted abre sus ojos inmediatamente en el Hades, en el infierno. ¿Qué tema más importante, cierto? Imagínense este tema, lo presentaron en los tendentes políticos ahí, escuchando ahí los poderosos de este tiempo. Creo que se pararían y no se resistirían un tema tan impopular y desagradable como este, porque el hombre resiste la verdad, ¿no? Pero qué mejor que decir la verdad, decir que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo lo que le espera a la criatura es el fuego eterno. Ahora, ¿qué va a pasar en el plano final? Porque nosotros debemos entender que esto no termina aquí. Hoy día, en la actualidad, ciertamente está ocurriendo esto, pero en el fin de todo, nosotros nos encontramos con lo siguiente. Vámonos a Apocalipsis capítulo número 14, por favor. Apocalipsis capítulo 14, verso 10, dice así. Apocalipsis 14, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjese usted que la Biblia insiste en este concepto de castigo a través de fuego y azufre. Ya lo tenemos en Génesis, ¿cierto? Cuando se envió juicio a Sodoma y Gomorra, descendió fuego y azufre. Hay muchos otros pasajes, los salmos, ¿no es cierto? Los profetas hablan del fuego y el azufre. Ahora, estos son los pasajes más, las referencias más importantes que usted tiene que tener para el concepto del castigo a través del fuego y del azufre. Esto no es un mito, ¿ya? Hasta los inconversos a veces juegan con este tema, hasta pasado azufre, dicen, ¿cierto? Cuando quieren hacer alguna alusión a alguien malo. Pero la Biblia es clara en decirnos que la condenación y el tormento final, que es una sentencia perpetua, es decir, para siempre, es a través de fuego y azufre, ¿ya? Ahora, muy de paso, pero los científicos han descubierto la presencia del azufre, ¿cierto? No es una mitología meramente, sino que existe, ¿cierto?, en los gases, ¿no es cierto?, y minerales que llegan cuando hay una erupción y cosas por el estilo. Es los mismos científicos confirman lo que estamos hablando, aunque no crean en la Biblia, ellos se encargan de ratificar lo que estamos leyendo. Entonces, la primera referencia que quiero citar es Apocalipsis capítulo 14, verso 10. Avance ahí, por favor, al capítulo 19, versículo 20. Ahí mismo Apocalipsis 19, 20. ¿Qué es lo que dice? Apocalipsis 19, 20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, ¿dónde? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Note usted, Apocalipsis 19:20. Quiero hacer una salvedad. Aquí, hermanos, está hablando de la bestia y el falso profeta, ya que lo revela Apocalipsis 13, algún día lo vamos a ver. Es muy importante entender estas dos bestias que aparecen aquí en Apocalipsis 13. Una que conforma a la bestia, que es el engendro de Satanás, en otras palabras, y otra que una bestia que pasa a ser como el promotor de la bestia, que es el falso profeta, ¿ya? Pero falta la cabeza principal, que es Satanás. En la mañana estuvimos leyendo un poquito de lo que es Apocalipsis 20. Ahí aparece el ángel que desciende con la autoridad divina para prender a Satanás, ¿no es cierto? Para prender a Satanás y atarlo por 1000 años. Pero ¿qué es lo que ocurre después que Satanás es suelto? Veamos lo que dice Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Es un tormento perpetuo. Ahí se cumple lo que a veces algunos llaman la trinidad satánica, ¿cierto? Está Satanás por un lado, la bestia y el falso profeta. Claro, muy de paso, nosotros entendemos que Satanás es un plagiador, es un suplantador. Así como nosotros creemos en una trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, también Satanás tiene esta trinidad, por decirlo de alguna manera, donde él conforma la imagen del Padre Todopoderoso, ¿cierto? Que es Satanás, la bestia, que viene a ser el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo, y el falso profeta, que viene a simular, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero esos tres van a llegar a un lugar, al lago de fuego y azufre. Miren lo que dice por su parte ahora de lo que va a ocurrir al final, en el versículo 14. Vamos a leer mejor del versículo 13, Apocalipsis 20, 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Esto es muy interesante, hermano. Nuevamente aparece la condenación final, que es el lago de fuego, que no es el infierno actual, ¿ya? Que no es el lugar de tormento actual, sino que hay un lago final, hermanos, que desconocemos dónde está, creemos que está ahí en el centro de la tierra, pero ese lago es el destino final de los pecadores y de Satanás y de la bestia y del falso profeta, como lo vemos acá. Dice el versículo 13, el mar entregó a los muertos que había en él. ¿Cuántas personas han muerto en el mar? A veces nosotros cuestionamos a Dios, ¿y qué pasa una persona que murió, ¿cierto? Y se lo comieron los tiburones, por decir así. Y uno presenta obstáculos a Dios como si para Dios hubiera algo que va a ser imposible, ¿ya? ¿Y qué pasa que, yo me acuerdo una vez, muy de paso, nos llevaron a un tour por una famosa celulosa en Laja, y había, muy, muy, muy breve, quiero comentarlo, había una especie de embudo donde caían los troncos, un tronco inmenso, hermano, y en fracción de segundos, ¿ya? O en un par de segundos para no ser exagerado, ese tronco quedaba reducido a ceniza. Imagínense. Bueno, la típica pregunta que uno se hace al mirar eso, ¿qué pasa si uno se cae aquí? ¿Ya? Y ahí nos contaba el operario que uno de los que trabajaba ahí hace unos años atrás desapareció y cayó a ese embudo y desapareció. Y detectaron que la celulosa venía con unas manchas. Hicieron una investigación y ahí iba impreso el hongo, prácticamente, en la celulosa. La celulosa es la materia prima que, de la cual se extrae el papel. Cuento corto, uno pregunta, bueno, ¿y qué pasa con este ser humano, con esta persona? Desapareció. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Dios sabe las cosas, Dios puede reunir todas las partículas, vaya a saber. Dios tiene el control de todo. Nosotros no debemos cuestionar a Dios, debemos creer lo que dice. Entonces acá dice que el mar devuelve los muertos, ¿cierto? La muerte, el Hades, todo lo que tiene potestad sobre la muerte, devuelve sus muertos. Eso es lo que está diciendo. Entonces nosotros vemos acá una resurrección para condenación. Aquí se cumple lo que dice Juan capítulo 5, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A ver, una pregunta, hermano. Si hoy día mismo en algún lugar muere un creyente, ¿ya? ¿Qué va a esperar ese creyente? ¿O qué empieza a esperar? La resurrección para vida, ¿cierto? Para vida. Es un concepto que se enseña como la primera resurrección. La primera resurrección. Pero la segunda resurrección siempre tiene que ver con condenación. Entonces los que sean resucitados en la primera resurrección van a salir para vida. Pero los que sean resucitados en la segunda resurrección lo van a hacer para condenación. Entonces aquí nosotros tenemos un cuadro muy claro. Todos los muertos que van a revivir, que van a resucitar, van a ser juzgados, dice el versículo 13 al final, según sus obras. Yo le pregunto, hermanos, nosotros, los creyentes, ¿todavía tenemos obras que hacer para ser salvos? ¿Vamos a ser juzgados por obras? Efesios 2:8, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia seremos, somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? En el tema central, que es el lago de fuego y la condenación final. Yo lo he dicho más de una oportunidad, estamos en tiempos de mucha apostasía, hermanos, de mucha apostasía, en donde se está recatolizando, esa es la palabra que usó un predicador que me gustó, recatolizando el Evangelio. ¿Qué significa recatolizar? No sé si existirá en la Real Academia, pero es un término muy apropiado. Es volver a hacerlo católico el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio católico en su esencia? Que tú y yo somos salvos, o seremos salvos, o seríamos salvos, de acuerdo a nuestras obras. Usted sabe que el catolicismo por esencia exige el cumplimiento de obras, exige el cumplimiento de lo que llaman sacramentos. Entonces, muy de paso, pero hoy día, líderes evangélicos, prominentes líderes evangélicos, que hoy día los mismos líderes chilenos lo están siguiendo con los brazos abiertos, son los mismos que están enseñando que debe haber obras. Y esas obras las vamos a manifestar en el juicio del gran trono blanco. ¿Se da cuenta? Entonces, se desarma todo lo que estamos hablando. Primera resurrección, segunda resurrección, muerte segunda de la que habla la Escritura. Todo eso, hermanos, tiene una incoherencia si nosotros nos separamos, ¿cierto?, de que nosotros ya como cristianos somos salvos. Muy de paso, nuestro Señor Jesucristo nos dice con mucha claridad: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es muy importante que usted lo medite, lo tenga grabado en su corazón. El que cree en Jesucristo ahora tiene vida eterna. Nos dice: tendrá vida eterna. Si nosotros hablamos de una justificación futura, quiere decir que vamos a resucitar para comparecer ante el gran trono blanco según nuestras obras. Por lo tanto, nuestra salvación es por obras. Pero eso no es así. La salvación no es por obras. Es por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Se acuerdan que lo veíamos en Romanos? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Versículo 13, versículo 14, versículo 15, está hablando de la condenación, de los condenados, que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Hermano, la condenación o la salvación no depende, ¿no es cierto?, de lo que hagas o dejes de hacer. Depende de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces cuando te preguntan a ti, ¿tú eres salvo? Sí, con toda seguridad. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? ¿Porque haces obras? No, es por la obra de Cristo en la cruz. Entonces nosotros recibimos esa imputación de justicia para salvación. Pero los que comparecen aquí y van a llegar al juicio del gran trono blanco son aquellos que van a exhibir sus obras. Aquí lo dice, yo no veo, a ver, no sé si estoy equivocado, cada uno será juzgado según sus obras. ¿Y cuáles son las obras de los hombres, hermano? ¿Cuáles son las obras de los hombres? Ninguna va a ser suficiente para llegar al cielo. Aquí está hablando de un juicio de inconversos. Por eso que dice más adelante, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, todos los que comparecen ahí no están inscritos en el libro de la vida. Entonces dice acá, en el versículo 14, y la muerte y el Hades. Fíjese usted que separa este concepto, la muerte. La muerte tiene un concepto casi personal, hermano, personificado en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? donde vos sepulcro tu victoria. Es como que le habla a una persona, una personificación. Entonces el autor de Hebreos dice que Cristo murió en la cruz, derrotando a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte. La muerte en un sentido separado, ¿cierto? Casi personalizado, es la que tiene potestad sobre las almas. Pero gracias al Señor, hermanos, que Él venció a la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es Satanás, el diablo, y la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Nuestro cuerpo está condenado. ¿Ya? El que quiera decir hoy día mismo, yo no soy pecador, bueno, que no muera. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero por qué vamos a morir? Porque tú y yo somos pecadores. Pero una vez que se separe ese cuerpo, el alma, el espíritu, ¿cierto?, ya no es súbdito de la muerte, sino que somos súbditos, somos siervos de nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasará de los que mueren sin Cristo? Tanto el cuerpo como el alma, el espíritu, son súbditos de la muerte. La muerte entrega, dice acá, versículo, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Entonces, esto es muy importante, hermanos, para ir terminando, que se nos fue el tiempo, y con esto terminamos este punto, y ya la próxima semana iniciamos un nuevo tema. Respecto a esto, al reino de Dios, vamos a hablar de eso. La Biblia habla de la segunda muerte, la primera muerte y la segunda muerte, así como habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Nosotros tenemos un juego de palabras muy clásico en la fe evangélica, ¿cierto? El que nace dos veces morirá una vez. Claro, nosotros nacemos en lo natural, de nuestra madre, pero gracias al Señor que Él nos hizo nacer de nuevo. Por segunda vez hemos nacido, es el nacimiento espiritual. Y si morimos ahora, antes que el Señor regrese, nosotros vamos a resucitar y no vamos a morir por segunda vez. El que nace dos veces muere una vez. Esa es la bienaventuranza de los creyentes. Pero hay una triste realidad para los inconversos. El que nace una vez morirá dos veces. Es decir, muere en el sentido natural, sin Cristo, después resucita para dar cuenta, como lo estamos leyendo acá, en el juicio del gran trono blanco, y una vez que sus obras son exhibidas, nuevamente muere por segunda vez para condenación eterna. Qué tremendo, hermano, qué terrible, ¿no es cierto? Uno se pone a pensar en aquellos que no han creído, uno se pone a pensar en la familia, en los que rehúsan creer en la verdad. Pero hay esperanza. Hay esperanza, ¿por qué? Porque la puerta de la salvación aún está abierta. Y la puerta de la salvación es Cristo Jesús. Por eso que, como dice el texto ahí, aquí en tiempo aceptable te he oído, he aquí en día de salvación. Te he socorrido, dice, uno no puede predicar un evangelio para el día de mañana. Piensa, no, es ahora. Ahora es el día de salvación. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Seguiremos hablando de las cosas futuras, si el Señor Jesús aún no regresa. Hermano Alberto, por favor, si nos dirige. Gracias.